con mostaza para intentar confundir a los perros detectores de droga, tal como lo detalló el jefe de zona de Carabineros, general Miguel Herrera.
Sí, efectivamente, los narcotraficantes tienen distintos métodos para tratar de que nuestros canes pasen por alto la inspección de esta droga. Ahora, la verdad, nuestros canes están debidamente entrenados y todas estas sustancias que se le añaden a la droga propiamente tal no tienen efecto en el olfato del can.
Los 6 detenidos, 2 de ellos colombianos, tras ser presentados al juzgado de garantía de Temuco, quedaron investigados por tráfico de drogas y en prisión preventiva. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma en Llevacero Visión con 50% de descuento en la instalación más 2 licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Por primera vez, el presidente José Antonio Kast abordó la salida de la ex jefa de inteligencia de la BDI, Consuelo Piña.
El mandatario se cuadró con su ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y aseguró que la decisión pasó por el mando de la Policía Civil, dejando así en una incómoda posición a Eduardo Serna.
La oposición, en paralelo, denunció que el gobierno institucionalizó la mentira en este caso. Vamos a conocer todos los detalles con Bárbara Paillal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La situación de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, sigue siendo compleja. Esto por la bullada salida de la ex jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña. Si bien se ha dicho que fue decisión institucional el llamarla a retiro, esto fue controvertido y cuestionado, ya que a 2 días de asumir en el cargo, la ministra envió un oficio a la PDI por una causa que ella revisó siendo fiscal regional de Tarapacá. Acá y que radica en el traslado de equipos de la PDI que la acompañaron en la investigación del clan Sichtchen. A solo días de esa solicitud se efectuó el llamado a retiro y ahí radican los cuestionamientos. ¿Fue decisión autónoma del director general de la policía, Eduardo Serna, o hubo solicitud directamente desde La Moneda? Steiner se desligó de responsabilidades y hoy el presidente José Antonio Kast marcó posición. En una entrevista con Archie, el mandatario dijo que la decisión es de la máxima autoridad de la PDI. Él fue convocado a la Cámara de Diputados a exponer sobre este tema en la Comisión de Seguridad y nosotros mantenemos la línea institucional. El presidente así se cuadró con su ministra al asegurar que fue el director de la Policía Civil el que pide entonces esta renuncia. Nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director general de la PDI respecto de su mando, complementó. Pese a que es la primera vez que el mandatario se refiere al tema, el diputado Jaime Araya del PPD desdramatizó sus dichos. El parlamentario aseguró que el mandatario no dice nada nuevo y que el interrogante no es quién pidió la renuncia, sino el motivo que gatilló esta petición.
La pregunta es si él de manera autónoma decidió solicitar la renuncia o alguien de alguna manera se lo requirió, se lo solicitó. No está tan claro que él haya actuado de manera absolutamente autónoma bajo su responsabilidad y por decisión propia. Y esa es la respuesta que tiene que dar el día lunes y las razones que existieron para pedir que él se fuera de la institución.
Mucho más crítico fue el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, quien acusó a La Moneda de institucionalizar las faltas a la verdad.
Me da vergüenza la institucionalización de la mentira, por las razones que sea. Pero cuando se sabe que quien le pidió la salida al cargo a una funcionaria de excelencia, por motivos que son bastante distantes de lo que significa el buen ejercicio funcionario, a mí de verdad me da vergüenza que ahora el presidente blinde a la ministra Steiner claramente mintiendo.
Al respecto y en una escueta declaración, la ministra Steiner desde Punta Arenas desmintió los dichos del senador Flores y valoró el respaldo del presidente de la República.
Aquí no hay ninguna institucionalización de nada y yo agradezco siempre el apoyo del presidente.
Por el oficialismo, el diputado de la UDI, Jaime Coloma, pidió que con esta aclaración se deje de lado una controversia que solo dijo desvía el foco de atención de lo que es realmente importante.
Esperemos que con esto se cierre cualquier espacio de especulación o polémica que haya pretendido instalar la oposición. Tal como lo manifestó el presidente Kast, esta es una decisión autónoma que tomó la PDI y esperemos que todos respeten su institucionalidad.
Sí, pero pese a las declaraciones del presidente de la República, aún está pendiente el escuchar la intervención que tendrá el próximo lunes 6 de abril el director de la PDI en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Eso apuntó, de hecho, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, quien valoró el respaldo, igualmente, del presidente a su ministra.
Tenemos que escuchar al director de la PDI para poder determinar finalmente qué pasó en esta situación. Me parece que está bien el espaldarazo que le está dando el presidente Kast a la ministra Steiner, pero sin duda aquí necesitamos escuchar también al director de la PDI.
Volviendo a Trinidad Steiner, hoy se conoció que la ministra disolvió la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad, una de las áreas más fundamentales para el sistema de seguridad pública, que busca coordinar a entidad de carabineros, la policía de investigaciones, el servicio de impuestos internos, para hacer conversar los datos, tener una sola base de información y con ello delinear distintas estrategias. La secretaria de Estado respondió al respecto, dijo que no es una unidad como tal, sino una persona que estaba a cargo de otras dos y que decidió renunciar de manera voluntaria.
En otras divisiones se realizaba la misma labor, por lo tanto lo que se pretende es aunar estas distintas divisiones con distintas personas en tanto subsecretaría, ministerio propiamente tal, y bueno, yo lamento la decisión de renuncia porque era una persona con la que yo quería trabajar y considero que es un buen colaborador, pero es una decisión personal.
Si esto se suma entonces también a la remoción de los 10 abogados que eran parte del equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, otra decisión que también fue bastante cuestionada. Sobre seguridad, el presidente José Antonio Kast habló durante esta jornada sobre el oficio que envió la ministra el pasado 13 de marzo a la PDI, y pese a que no respondió si se le había avisado o no, dejó entrever su respaldo. Esto al asegurar que la seguridad nacional no solamente se determina con la captura de delincuentes, sino con todas las atribuciones que pueda tener una autoridad para vislumbrar cómo se realizan ciertas acciones y cómo se ejecutan algunas órdenes. Otro de los aspectos que descomprimió a la ministra tiene relación con dar pie atrás, y ya lo informamos oportunamente, a la idea del recorte de 3% en el presupuesto de seguridad. Al respecto, el presidente aseguró que todos los ministerios harán el ejercicio de ver en qué podrían recortar y luego se definirá cuáles hacen efectivo el recorte. Sin embargo, aseguró que la mayoría lo va a realizar. Por último, respecto a la polémica por el Estado en quiebra, mañana la CEGOP debe responder a la Contraloría por este tema. El presidente al respecto dijo que se generó una gran discusión por el uso de un concepto coloquial inadecuado, y así reconoció que fue un error que se subsanó y que no volverá a ocurrir.
A ver, es súper complejo lo que está pasando, porque buena parte de la estructura del Estado, y esto lo sabe el Palacio de la Moneda, ¿cierto? Ahí no estamos diciendo algo que no se sepa, Aníbal, ¿no? Esto lo saben todos, lo saben desde la Fiscalía, Defensoría, esto es un secreto a voces, como se dice. Por algo usted comprenderá que el presidente se demoró tanto en hablar, todos se han demorado, el director de APDI todavía no habla, porque si esto fuese un rumor, mire, si aquí se cae toda esta mentira, si esto fuese un rumor, usted comprenderá que a las 24 horas, para no hacer daño, ¿qué hubiese pasado, Aníbal? Salen todos como pericos a decir que todo es falso, que es un invento de la prensa, que los periodistas mienten. Eso se lo aseguro, llevamos más de una semana hablando de este show. Aquí alguien miente, y lo que sí está claro es que toda la argumentación de la ministra de Seguridad no se condice con los hechos. Eso es lo que está claro, y el director de la PDI tendrá que enfrentar las preguntas en la comisión. Lo que ha hecho el presidente de la República es más complejo todavía, a mi juicio, y esta es una opinión, porque usted comprenderá que la ministra Steiner, cada vez que hable, uno tiene que ir después a corroborar lo que dice, porque si hay una autoridad que no dijo la verdad desde un inicio, uno entra en duda, ¿no? Y eso es sumamente legítimo, y lo vamos a dudar a per se. Dicho eso, aquí hay un problema, porque el presidente de la República, no sé si olvidó que son 13.000 detectives, 13.000 funcionarios de la Policía Civil que están detrás de un director. No se trata de una pugna entre el director y una ministra. Una policía que tiene dos de sus otros directores detenidos. Uno condenado, si la memoria no me falla, el otro en proceso, por corrupción, por plata y por entregar información a Hermosilla. Entonces, es delicado que el presidente José Antonio Kast, que él sabe sobre seguridad, no tengo ninguna duda, porque lo ha estado estudiando desde el 2017 que era candidato, y hay muchas conversaciones, tanto en micrófono como fuera de micrófono, que nosotros mismos hemos tenido con él, tenga esta actitud frente a lo que ha pasado con la Policía Civil. Es que esto no se puede permitir. Aparentemente aquí es más importante la ministra de Seguridad que una institución de 13.000 personas. Ese es el problema de fondo acá. Y yo insisto en esto, piénselo usted como ciudadano, que nos van a tratar de convencer de muchas cosas. Pensemos en general, si esto hubiese sido una mentira, a las 24 horas sale el propio presidente diciendo que esto es un invento de la prensa. ¿Y llevamos cuánto, Nivaldo? Más de una semana. Entonces, que un gobierno que viene hablando de seguridad parta con el discurso del presidente hoy día en esta entrevista de Archie, creo que es un error político que tarde o temprano va a sopesar, digamos, en la administración de gobierno.
Pero al final las cosas siempre se saben, ¿no? Entonces, claro, porque es sacar las castañas con la mano del gato. Es decir, mira, esto es una decisión.
Lo que está haciendo José Antonio Kast.
Es una decisión director de la policía, del director general de la policía de investigaciones, ¿eh? Pero aquí hubo una petición expresa, todo indica que todo fue así, y por lo tanto, ¿de quién es la decisión? ¿Quién empujó esa decisión?
Que aquí hay otra cosa que es peor, Aníbaldo. El presidente no ha dicho si él sabía de que se estaba pidiendo esa remoción. Pero él es católico, él va a misa, es de, no me acuerdo, de Trenstern, no más. No, pero, digamos, cito algo que él siempre ha citado, ¿no? Y que creo que es importante, porque te habla también de la moral. Si él no sabía de la remoción de esta directora, que las remociones de los directores generales, y aquí no estamos defendiendo a Consuelo Peña, a lo mejor tenía que irse, a lo mejor no iba a trabajar bien con la ministra, pueden haber muchas. Aquí tiene que ver con...
Claro, en una de esas habían antecedentes,
por supuesto,
que meritaban, sí, que saliera.
Esto no es defensa de una persona. Estamos hablando de los hechos, de los procedimientos. Y aquí, Nibaldo, tú tienes para remover oficiales generales el mes de octubre o noviembre, que es cuando todos saben que o se van para la casa o permanecen en su puesto. Eso es general. Salvo que tú saques a generales de zona, por ejemplo, o directores de oficiales generales de la Policía de Investigaciones. ¿Por qué? Porque tienen un problema. Porque están metidos en una investigación, porque van a ser formalizados, porque van a ser citados a declarar, o porque cometieron errores institucionales.
Claro.
Y en el caso de Consuelo Peña, lo que nosotros sabemos, porque puede decir usted, pero llevaba más de 30 años. Sí, hay muchos que llevan más de 30 años de servicio. Pero acuérdense que el gobierno de Gabriel Boric quiso extender la carrera, y que yo estoy completamente de acuerdo, para no perder esa experiencia, porque además ya no tenemos, o sea, cada vez hay menos gente entrando a las policías. Pero bueno, el lunes se va a escribir otra parte, otro guión de esta teleserie, ¿verdad, Bárbara?
Sí, el lunes el director de la PDI, Eduardo Serna, va a asistir a esta comisión de seguridad de la Cámara Baja. Los distintos diputados, principalmente de oposición, ya están preparando todos los cuestionamientos que le van a realizar. Y esta pregunta, ¿no?, que es en particular si fue una decisión que nace desde la institución o si hubo una conversación previa y una orden con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Si esto también involucró al presidente de la República. Todo eso va a ser parte de este debate. Recordemos que hoy... En esta entrevista del presidente de la República en Archi, él evita profundizar en los detalles. Si hubo una conversación con Trinidad Steiner respecto al desempeño de Consuelo Peña, él no responde sobre eso y prefiere solamente reiterar este respaldo a la ministra de Seguridad y entonces también respaldar su versión de los hechos, que esta fue una decisión que nació entonces desde la PDI.
Gracias.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Este Black Sale BTR aprovecha hasta 50% en planes hogar. Contrata internet fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Thank you.
El Tribunal Civil de Temuco cerró la causa que buscaba restituir los 1.200 millones de pesos que la Corporación Kimun no devolvió al Gobierno Regional de Los Lagos en medio de un programa que culminó con una investigación penal. Esto porque no se solicitaron diligencias en 6 meses por parte de la demandante. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Luego que estallara el caso Convenios en la región de Los Lagos, la primera institución investigada y con personas formalizadas fue la Corporación Kimun, que recibió 1.200 millones de pesos por parte del gobierno regional para sanear terrenos, lo que nunca se ejecutó. Por ello, la administración de aquel entonces, liderada por Patricio Vallespín, interpuso una demanda civil en los tribunales de Temuco para restituir este millonario monto que habían transferido en una sola cuota y sin toma de razón de Contraloría. Sin embargo, esta causa no avanzó. Es más, porque no se realizaron movimientos desde enero de 2025 y a solicitud de la abogada defensora del presidente de Kimun, Jaime Huincahue, el primer juzgado civil de Temuco determinó cerrar la causa. Así lo confirmó el jefe jurídico del GORE Los Lagos, Mauricio Rojas.
En el caso de Kimun, hubo en su oportunidad el ejercicio de una acción civil en un juzgado de Temuco. Esa causa civil, por razones procesales, hoy día no está vigente. La causa fue cerrada por abandono de procedimiento. Hubo ahí dificultades en avanzar en términos prácticos y útiles dentro de la causa.
Ante este escenario, desde el gobierno regional, liderado ahora por Alejandro Santana, señalaron que están evaluando presentar una nueva demanda civil, esperar la condena del juicio oral, que debería comenzar luego de la audiencia del próximo 5 de mayo, o esperar la restitución que se haga, a su vez, del juicio de cuentas que lleva adelante Contraloría contra funcionarios públicos que, por su mal actuar administrativo, llevaron a esta millonaria pérdida. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó la llegada a la Oficina de Relaciones Internacionales del DC, Eric Aedo. En medio de las críticas, el presidente de la DC, Oscar Ramírez, tachó como incómodo y extraño el nuevo cargo de su camarada. Los detalles los tiene Paul Arthur, de Radio Bio Bio en Concepción.
Consultado por la radio, Mario Desbordes confirmó que el ex parlamentario del Partido Democracia Cristiana, Eric Aedo, asumirá este próximo lunes 6 de abril un cargo dentro del municipio de Santiago en la Oficina de Relaciones Internacionales, y comentó que Aedo fue vicepresidente de la Cámara, tiene muy buena relación con los embajadores acreditados, tiene muy buen currículum profesional y experiencia, y ha trabajado con gente de distintos partidos. Además, entre otros nombres del oficialismo, parlamentarios de Chile Vamos o no reelectos con los que consultó estaban todos a la espera de posibles cargos en el gobierno. Desde el Partido Democracia Cristiana, su presidente nacional subrogante, Oscar Ramírez, tachó de incómodo y extraño el nuevo puesto.
Si el cargo fuese obtenido a través de un concurso público, no tendría nada que opinar. Pero sí me parece incómodo, sorpresivo y extraño que un exdiputado, militante de nuestro partido, llegue a trabajar en un cargo de confianza con un alcalde claramente de derecha.
El acercamiento del DC con el municipio de derecha dejó reacciones en el Bío Bío, donde el senador Gastón Saavedra, que trabajó con él por la campaña de Anet Jara, calificó de curioso el nuevo puesto y que él tendrá que al menos explicar la decisión en términos políticos.
¿Por qué me parece curioso? Porque él te lo pregunta, porque siendo de un bando político que adversario, lo que representaba a Desborde en la campaña anterior, y hoy día es parte del equipo político del alcalde de Santiago, que es de derecha. Entonces es una curiosidad de la política.
Desde el oficialismo, Claudio Aguiluz, de Renovación Nacional, explicó que la razón debe ser que el alcalde Desbordes necesita personas cercanas a otros sectores para lograr acuerdos.
A pesar de que renunció a Renovación Nacional, nosotros lo seguimos considerando y va a ser siempre Renovación Nacional. No encaja en otro partido, Mario Desbordes, para partir. Mario es alcalde de la comuna, yo creo que más importante de Chile, y él es un hombre que está claramente gobernando en la municipalidad para todos sus habitantes. Y como Mario es una persona de derecha, claramente tiene que tener personas que llegan mejor que él en algunos sectores.
Finalmente, como lo adelantó Radio Bio Bio, el próximo lunes el penquista DC se instalará en la Oficina de Relaciones Internacionales de Santiago, aunque sin dejar su vida política en Concepción.
Las 19:23. La salida de la ahora exdirectora del CERNAMEC, Priscila Carrasco, tensionó la relación entre el gobierno y Chile Vamos. Desde la UDI y RN emplazaron al Ejecutivo a revertir la decisión.
El desorden oficialista comienza a incomodar al gobierno. En el caso de Renovación Nacional, no es primera vez que la tienda muestra serias diferencias con el actual del Ejecutivo. Los detalles los tiene Francisca Cárez. Buenas tardes, Francisca.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las explicaciones del gobierno llegaron, pero no fueron suficientes para frenar la oleada de críticas que surgieron desde el propio sector que respalda al Ejecutivo. Cruel, equivocada e inhumana. Así calificaron desde la derecha la decisión del Ministerio de la Mujer de solicitarle la renuncia no voluntaria a la directora nacional del CERNAMEC, Priscila Carrasco, quien había asumido el cargo por alta dirección pública en agosto de 2022. Según fuentes de Palacio, lo que no se habría tenido en consideración es su diagnóstico de cáncer de mama y que se encontraba justamente en un tratamiento por esta enfermedad triple negativa diagnosticada el año pasado. Una versión que fue justamente descartada por la propia Priscila Carrasco, a quien vamos a pasar a escuchar.
Total y absoluto retroceso. Esto es un derecho al trabajo, a la salud. Sí, la ministra estaba en conocimiento desde que yo tuve reunión con ella previo a que asumieran el gobierno. Ministra, subsecretaria y todas las autoridades que competen en ese sentido.
Las reacciones no tardaron en llegar. De hecho, fue la exministra de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, quien comenzó esta ola de llamados de atención en donde acusa una contradicción en remover a una directora que está justamente en tratamiento oncológico, precisamente desde el Ministerio de la Mujer, y en medio de esta alerta que ha dado el gobierno por esta enfermedad. Incluso llamó al Ejecutivo a recapacitar.
Duele y duele muchísimo. Despedir a una mujer en medio de un cáncer ginecológico y en alerta oncológica no es coherente. Pido de forma respetuosa que lo reconsideren y ojalá vuelva atrás la decisión.
Declaraciones que fueron respaldadas incluso por la ex candidata presidencial, ex contendora de José Antonio Kast, Evelyn Matthei, además de la exministra Catherine Martorell, ahora nueva secretaria general de Renovación Nacional, y también la presidenta del Senado de la Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien incluso habló de que se han traspasado ciertos límites con esta decisión. Desde la UDI, en su mayoría, siguieron esa línea, algo que no se esperaba porque ellos habían sido justamente los que le han llamado a la atención a Renovación Nacional para que hagan las críticas en privado. Hay personeros que calificaron este hecho como un caso humanitario, señalando que si bien la pérdida de confianza es una facultad del Ejecutivo, el manejo político de la situación fue deficiente y faltó socializar esta decisión. Al respecto se refirió la diputada de la bancada, Marlene Pérez.
Este tipo de decisiones deben tomarse con criterio y sensibilidad. Podemos tener muchas diferencias, pero no parece razonable ni ético solicitar una renuncia en estas condiciones. Por lo mismo, yo espero que el gobierno reconsidere esta decisión.
Sin embargo, no todos dentro del gremialismo comparten esa misma postura. Incluso se evidencia una subdivisión al interior de la UDI, donde algunos prefieren esperar los resultados de la auditoría anunciada ya por el presidente José Antonio Kast antes de emitir juicios que puedan generar desorden en el sector. Al respecto, el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, fue directo. Llamó a frenar este fuego amigo y advirtió que no se puede comenzar a tensionar al gobierno a pocos días de iniciado, cuestionando incluso la dureza de algunas críticas desde su propio sector.
Y sorprende que en esas circunstancias hayan personas de nuestro sector que estén criticando tan duramente a su propio gobierno, porque ni con el presidente Boric se vio este nivel de crítica. Lo que uno esperaría es que en momentos difíciles como este hubiese más trabajo y menos crítica.
Un llamado de atención que incluso surgió desde otro sector de la derecha, pero que no forma parte justamente del oficialismo. Estamos hablando del Partido Nacional Libertario. Fue su presidente y excontendor también de José Antonio Kast, Johannes Kaiser, quien cuestionó estas críticas que se han realizado dentro del propio oficialismo, señalando que lamenta que políticos que son parte de este gobierno se comporten peor con la administración que nosotros, haciendo referencia entonces al Partido Nacional Libertario.
Que empiezan a practicar descuelgues, evidentemente debilita la posición del gobierno. Los Nacional Libertarios no somos parte del gobierno, pero vamos a respaldar a este gobierno y esperamos que todos aquellos que son parte del gobierno sigan este ejemplo.
Hoy se le consultó al respecto al propio presidente de la República, José Antonio Kast, por las razones de esta solicitud de renuncia, en donde él insistió en que responde a criterios estrictamente técnicos y de gestión y de falta de confianza. Según los propios antecedentes levantados por este ministerio, la salida de Priscila Carrasco se sustenta en una serie de observaciones críticas detectadas en la gestión del Cernamec como parte de esta auditoría interna. Entre los principales reparos se identifican retrasos reiterados en la entrega de información, respuestas incompletas a requerimientos formales y también la existencia de antecedentes inconsistentes o parciales. Lo que sabemos es que en su reemplazo asumió como director subrogante el sociólogo Felipe Díaz Rain, actual subdirector del servicio, pero también es el yerno de la ministra de Energía, Jimena Rincón.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro al lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Te deseamos a ti!
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
¡Ya comenzó el Black Sale, Claro! Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la guerra contra Irán no durará mucho más y opinó que el estrecho de Hormuz se abrirá automáticamente tras la salida de Estados Unidos.
No vamos a estar allí mucho más tiempo. Ahora mismo les estamos dando una paliza, declaró Trump en una entrevista telefónica a The New York Post.
Según el mandatario, Estados Unidos no tendrá que quedarse en Irán mucho más tiempo, aunque aclaró que le queda trabajo por hacer para acabar con su capacidad ofensiva, sea cual sea la que les quede.
El republicano insistió en que ha arrasado el país y que a la República Islámica no le queda fuerza.
Sobre el estrecho de Hormuz, por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, opinó que se abrirá automáticamente.
Irán no va a tener un arma nuclear. Cuando nos vayamos, el estrecho se abrirá automáticamente, subrayó.
La Casa Blanca dijo el lunes que Trump mantiene vigente por ahora una duración de 4 a 6 semanas de operaciones militares para lograr todos sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán.
En tanto, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que reveló que visitó el sábado pasado en secreto las tropas desplegadas en Medio Oriente, aseguró que cada vez más embarcaciones transitan por el estrecho de Hormuz después de las amenazas del presidente Trump a Irán y advirtió a los países que dependen de la vía de crudo que deben dar la cara y asumir su responsabilidad.
Hegseth insistió en que desde el inicio de la guerra lanzada junto a Israel contra la República Islámica se han centrado en desgastar y derrotar las capacidades de lanzar misiles balísticos de la Armada iraní para limitar sus opciones. Los detalles con Merisa Barra de Radio France Internacional.
The upcoming days will be decisive. Iran knows that.
Para el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, los próximos días serán decisivos en el conflicto con Irán. Así lo aseguró en rueda de prensa, adelantándose a decir que su rival ha quedado con muy pocas opciones militares. Dio como argumento que en las últimas 24 horas se registró menor cantidad de drones y misiles iraníes. El jefe de Estado Mayor, Dan Kane, afirmó por su parte que en este primer mes de ofensiva, Estados Unidos atacó 11.000 blancos sin evidenciar el nivel de destrucción. Indicó que bombarderos estadounidenses han empezado a sobrevolar territorio iraní, lo que sugiere que las capacidades de defensa aérea han sido debilitadas. La administración Trump ha declarado que está más cerca que nunca de ganar, dirigiéndose a la opinión pública con mensajes contradictorios entre retórica de aniquilación y señales de diálogo con Teherán, pero los efectos de una u otra estrategia no se han podido verificar de forma independiente.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y aumenta la inquietud por las consecuencias del alza de los combustibles en nuestro país, no solo en la inflación, sino también en las proyecciones de crecimiento para 2026. Distintos sectores productivos comienzan a medir los efectos de segunda vuelta.
En paralelo aparecen las primeras críticas al manejo económico del gobierno, señalando que el Ejecutivo debería replantearse propuestas como la rebaja del impuesto de primera categoría y mitigar los costos sociales si la guerra en Medio Oriente se extiende. Vanessa Gajardo con el informe.
Con el periodo de cálculo del promedio del precio internacional ahora cada 4 semanas, surge nuevamente el temor de que los precios sigan subiendo y la inflación al alza, encareciendo así el costo de la vida en general. Con el Banco Central que ya corrigió el alza, la inflación para este año un 4%, lo que para algunos expertos sigue siendo mesurado. Por ejemplo, hay otros quienes señalan que si el precio del barril se mantiene en $100, la inflación este año sería de un 5%. Pero las críticas siguen siendo políticas en torno al escenario fiscal que ha instaurado discursivamente el gobierno en torno a la guerra y su impacto específico en Chile. La ex consejera del Banco Central, Stephanie Griffith-Jones, cuestionó que el gobierno incitara a la rebaja del impuesto de primera categoría e insiste en que esta decisión que tomó el presidente José Antonio Kast es política.
Que no fue una decisión de escasez de caja, de escasez de recursos, porque la situación de Chile no es de una escasez, sino una decisión política. Muchos países están usando mecanismos ya sea de cortar impuestos, que es el caso del MEPFO, o agregar subsidios para disminuir el impacto.
Desde la CPC, su presidenta Susana Jiménez dice que de la gran empresa están buscando y trabajando soluciones, pero también apuntaron a que este año la inflación será mayor.
Si el conflicto se prolonga, probablemente vamos a estar con tasas de inflación más cerca de 4.5, porque uno empieza a ver los efectos de segunda vuelta que esto genera. Lo vemos con mucha preocupación, muy atentos a lo que está ocurriendo.
Los coletazos económicos o efectos de segunda vuelta ya empiezan a evaluarse también en distintas industrias. Es el caso del mundo inmobiliario. Los créditos hipotecarios han caído y crece la inquietud por el costo de la vivienda. Patricio Gana, director ejecutivo de ACA Contadores, analizó lo que podría venir hacia adelante si el Banco Central opta por una política monetaria que suba las tasas.
Y los bancos centrales van a tender a subir las tasas de interés para frenar esos procesos inflacionarios. Y por lo tanto, los bancos comerciales se empiezan a ajustar y empiezan a subir las tasas porque van a tener un costo más alto en mediano plazo.
Esto se podría compensar con uno de los anuncios del Plan de Reconstrucción Nacional, la eliminación del IVA transitorio en la vivienda por un año, medida que, sin embargo, aún no se conoce en detalle.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La expresidenta Michelle Bachelet, tras el respaldo de México y Brasil, anunció que seguirá adelante con su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas y desclasificó un episodio clave. Sebastián Piñera le ofreció respaldar una eventual postulación.
En paralelo, ex cancilleres de los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet y Gabriel Boric iniciaron coordinaciones para apoyar su candidatura. Gabriela Piña, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, recordemos que hace una semana el gobierno de José Antonio Kast informó el retiro del apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Hoy la exmandataria defendió su postulación y señaló que existe una voluntad de un grupo de países de que la próxima secretaria general sea una mujer. Pero no solo eso, Bachelet también contó que cuando era funcionaria de Naciones Unidas visitaba Chile para las fiestas, una instancia en la que dijo el expresidente Sebastián Piñera aprovechaba de invitarla a conversar de diferentes materias. Todo esto en el marco de un conversatorio que se realizó durante esta jornada en la Universidad de Valparaíso. Allí, la expresidenta comentó que en uno de esos encuentros con el expresidente Piñera hubo una escena particular que pasamos a escuchar a continuación.
Y ahí estando yo ahí me dice: Michelle, ¿no quieres ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas? Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Le dije, no, de ninguna manera, no, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo.
En esta misma instancia, la expresidenta también comentó que actualmente cuenta con el apoyo de Brasil y México y aclaró que hasta ahora hay 4 candidatos, haciendo alusión a quienes han dicho que hay una diversidad enorme de postulantes. Además, recordó que existe un acuerdo implícito de que la próxima persona que lidere la ONU sea mujer y que también provenga de América Latina y el Caribe. Con todo, la expresidenta explicó que la ronda de preguntas con los miembros de Naciones Unidas comienza el 21 de abril. Y en tono de broma lo calificó como un interrogatorio. Justamente en el marco también de todas esas gestiones para su postulación, la exmandataria se reunió ayer por la tarde con un grupo de ex cancilleres y también ex subsecretarios de esa cartera y acordó conformar un equipo asesor para apoyar justamente su postulación. Una cita, que permitió alinear una estrategia común y formalizar el rol que tendrán ex autoridades diplomáticas en el despliegue de la candidatura. Entre quienes formaron parte de este grupo está el ex canciller Heraldo Muñoz, quien comentó que más allá del resultado que vaya a obtener Bachelet, lo relevante es reafirmar a su juicio los principios de la política exterior chilena.
Un grupo de ex cancilleres y ex subsecretarios apoyaremos el despliegue de la candidatura de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas en coordinación con Brasil y México.
Esta conformación de este equipo de trabajo surge tras un respaldo público que justamente hicieron ex cancilleres y ex subsecretarios de diferentes gobiernos de la Concertación y también del expresidente Gabriel Boric a Michelle Bachelet, donde calificaron su candidatura como una oportunidad para nuestro país. Además, en esa misma carta que se dio a conocer la semana pasada, criticaron la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar el apoyo, advirtiendo que podría afectar la proyección internacional de Chile. De hecho, la semana pasada, las ex autoridades manifestaron su desacuerdo con esta definición del gobierno de Kast durante lo que fue el primer consejo de ex cancilleres encabezado por el ministro Francisco Pérez Mackenna. Tras esa instancia, el ex senador José Miguel Insulza sostuvo que, pese a la decisión de La Moneda, mantenía una visión optimista respecto a las posibilidades que tenía la ex mandataria.
Está todo dicho todavía. En primer lugar, yo soy de los que son optimistas, creo que el apoyo de México y de Brasil es muy importante.
En la oposición también han surgido, por supuesto, respaldos a la candidatura de Bachelet. Allí han subrayado que el debate trasciende a una figura en particular y apunta al tipo de liderazgo global que se está buscando impulsar en toda esta carrera. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, afirmó que la candidatura de la otrora jefa de Estado sigue firme y que no requiere un rearme, destacando también su liderazgo y el respaldo internacional con el que cuenta.
Mira, más que un rearme, aquí la candidatura sigue firme con el apoyo de 2 países muy importantes y por lo tanto la candidatura de la presidenta Bachelet va a tener la fuerza que impone su liderazgo, su trayectoria.
En los próximos días, en tanto, se espera que la expresidenta Bachelet ya retome su despliegue internacional, mientras su equipo continúa afinando estrategias y también buscando apoyos, especialmente en Europa y en países con influencia en el Consejo de Seguridad de cara a esta carrera.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Media Partner, BioBio Comunicaciones.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
La información está primero en Radiograma.
En prisión preventiva quedó Hernán Meneses, estudiante formalizado tras el brutal ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Se le imputó un homicidio calificado y 4 homicidios frustrados.
Según el Ministerio Público, el imputado habría preparado el hecho con antelación, dejando registro escrito en un cuaderno donde denominó el plan como 10 irae, expresión en latín que significa día de ira. Benjamín Guerrero tiene los detalles. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El juzgado de garantía de Calama decretó la prisión preventiva para Hernán Meneses, de 18 años, imputado por el brutal ataque perpetrado al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, hecho que, recordemos, terminó con una inspectora fallecida y otros 4 personas heridas. El tribunal fijó además un plazo de investigación de 180 días, mientras el joven quedó formalizado por homicidio calificado consumado, 4 homicidios calificados frustrados, 2 delitos vinculados a la ley de control de armas y porte reiterado de arma cortante o punzante. La propia jueza de garantía, Mariana Chiang, explicó que esta medida cautelar más gravosa fue acogida por las causales de peligro para la seguridad de la sociedad y también por peligro de fuga. Además, añadió que el imputado será ingresado al complejo penitenciario de Antofagasta tanto por razones de seguridad personal como por el tipo de delito investigado, resguardando a la población penal, a los funcionarios y al propio acusado. La magistrada también confirmó que la defensa solicitó suspender el procedimiento por una eventual inimputabilidad, petición que fue rechazada porque los antecedentes acompañados, dijo, no fueron suficientes frente a la naturaleza de los hechos investigados.
por las causales de peligro a la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. Se estableció un plazo de investigación de 180 días. Ingresó al complejo penitenciario de Antofagasta por razones de seguridad de la persona y también por el tipo de delito en resguardo de la población penal y los funcionarios.
Una resolución que se adopta luego de una audiencia en que la Fiscalía expuso nuevos antecedentes sobre la planificación de este ataque ocurrido el pasado 27 de marzo. Según el Ministerio Público, el imputado habría preparado el hecho con antelación, dejando registro escrito en un cuaderno donde denominó este plan como Dies Irae, expresión en latín que significa día de ira. En este sentido, el sujeto fijó como fecha límite el 15 de mayo y estableció motivaciones para este ataque como, por ejemplo, odio, capitalismo y misantropía. Además, en el cuaderno se incluía una planificación detallada donde este imputado señalaba que actuaría solo, sin cómplices, con el objetivo de generar alto impacto mediático y sin intención de sobrevivir. Incluso el joven consignó pros y contras dentro de su actuar. Entre las ventajas se mencionaba, por ejemplo, presenciar el impacto y obtener más fama, mientras que entre las desventajas incluía el arresto, la cadena perpetua y también la vergüenza. De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el objetivo principal eran niños de primero básico a quienes consideraba un blanco fácil para maximizar bajas. Ese día, cerca de las 10:40 horas, en lo que detalla la Fiscalía, el imputado ingresa a este recinto educacional con diversos elementos para ejecutar este ataque, como cuchillos de tipo katana, una luma metálica y también un hacha. También portaba, por ejemplo, gas pimienta, una jeringa con cloro, líquidos inflamables como alcohol isopropílico, diluyente, también medicamentos. Asimismo, portaba un artefacto explosivo artesanal simulado, compuesto por un termo metálico con cables, temporizador y otros elementos que, según la Fiscalía, buscaban generar una distracción para poder facilitar este ataque. Una vez en el colegio, se dirigió al baño del establecimiento donde se preparó utilizando parte de estos elementos que portaba. Al salir y cuando se dirigía hacia el sector donde se encontraban estudiantes más pequeños, fue interceptado por la inspectora María Victoria Reyes, a quien atacó rociándole gas pimienta en el rostro y posteriormente apuñalándola por la espalda, quien, recordemos, falleció en el lugar por la gravedad de sus heridas. Finalmente, el ataque fue contenido por otros alumnos, quienes lograron retenerlo hasta la llegada de personal de carabineros. La abogada Tamara Farren, vocera de la Fiscalía Regional de Antofagasta, sostuvo que el hecho se calificó como violencia escolar dirigida, un fenómeno que aseguró no se conocía en Chile y que calza con los antecedentes que se han conocido en este caso.
Dando cuenta de un actuar premeditado y planificado del detenido, quien habría llegado al establecimiento portando diversas armas cortopunzantes y contundentes, además de gas pimienta y otros elementos, para cometer el ataque en contra de la comunidad escolar. Este hecho constituiría un caso de violencia escolar dirigida.
Posterior a esta audiencia también habló el defensor de este atacante. La Defensoría Penal Pública lamentó la gravedad del caso y transmitió las condolencias a la familia de las víctimas, pero recalcó que su labor institucional es asegurar la defensa jurídica a toda persona imputada. El abogado defensor Stephen Kendall adelantó que insistirán en diligencias orientadas a esclarecer el estado de salud mental de este joven, señalando que pedirán informes más detallados durante la investigación para hacerlos valer en su defensa.
Y en ese sentido, nuestra labor es defender este caso, defender a este joven y realizar todas las diligencias relativas a esclarecer el estado de su salud mental. Y en ese sentido, entonces, seguiremos pidiendo y realizando que se realicen todas aquellas diligencias necesarias para determinar el estado de salud mental de este joven y en su oportunidad, desde luego, las haremos valer.
En paralelo, Carolina Latorre, abogada del concejal de Calama, César Rojas, cuestionó que se rechazara la admisibilidad de una querella presentada por su representado, quien además es apoderado de este establecimiento. La profesional señaló que evaluarán apelar a esta medida, argumentando que los antecedentes expuestos en la formalización muestran una intencionalidad manifiesta de generar conmoción pública.
Digamos, se dio la discusión respecto a la admisibilidad de la querella, estimando la magistrada, en este caso Mariana Chang, de quien no se cumplía con los requisitos establecidos para efectos de ser considerado como víctima directa. Sin embargo, nosotros vamos a evaluar si nosotros vamos a apelar de esta resolución judicial.
A la par de este proceso judicial, también creció la presión dentro de la comunidad educativa. Según fuentes de la radio, padres y apoderados del colegio Lezaeta sostuvieron una reunión en paralelo a esta formalización, donde exigen la salida de toda la plana directiva de este establecimiento. Incluso advirtieron que, si no hay cambios, no enviarán nuevamente a sus hijos a clases.
Ay, pero esto último, ¿qué responsabilidad tiene la dirección? ¿Habían indicios? Para ser abogado del diablo, ¿había indicio? ¿Hubo algún tipo de señal? ¿Un tratamiento psicológico?
Sí, ve que es difícil. Porque más encima, a ver, yo lo pongo de la siguiente forma: el día de mañana entran a una empresa, un trabajador va con un arma y empieza a apuñalar a gente, a sus compañeros de trabajo. Esto es guardando las proporciones. El tema, ¿por qué lo menciono? Porque el tema de la salud es tan privado que ni siquiera en las organizaciones, en las cúpulas, se puede ventilar lo que le puede pasar en materia de salud, por ejemplo, mental. Entonces, se fija que hay todo, lo que estoy diciendo es toda una realidad. Entonces, hay todo un tema. ¿Quién es el responsable? ¿Es el establecimiento educacional? ¿Tenía informes? ¿Tenía...? No sé.
Ya, yo creo que es parte de lo que se tiene que esclarecer en esta investigación también.
Pero yo creo que esto es mucho más amplio, porque aquí debería haber un ejercicio que se debería cursar nivel de que es la prevención. ¿Cómo tú previenes, no es cierto, que esto no se vuelva a repetir? Si realmente en eso debería abocarse, digamos, el debate, más allá de la investigación, obviamente, judicial, que se tiene que hacer. Pero ¿cómo se previene todo esto? ¿Cuál es el punto preventivo de esto? Que a los profesores tendría que haber un psicólogo ahora contratado.
No, pero además lo primero es ver qué pasa con ese alumno, cuál es su realidad, su entorno familiar, hubo indicios, había capacidad por parte de esa familia de detectar aquello.
¿Pero el colegio puede inmiscuirse en ese tipo de cosas tan profunda?
O sea, lo primero es si la familia tenía capacidad de acceder, digamos, a ese tipo de diagnóstico. Digamos, ¿qué tipo de familia hay? También está eso. Y dos, si esa familia, enterada de aquello, traslada eso al colegio. O si el colegio, lo otro, si el colegio ve actitudes del alumno que le permitan sospechar de algún trastorno, bueno, ¿cómo eso también se trata? Hablamos, claro, después de una tragedia terrible.
Claro, pero yo creo que es un tema no menor lo que pasó, porque lo que tú nos estabas contando, que se ventiló en la audiencia misma, es que hubo todo un diseño de parte del estudiante.
Claro, son varios meses de planificación, además. Claro. Varios meses.
¿Y se le va a hacer algún peritaje psicológico?
Sí, la Defensoría Penal Pública, bueno, se intentó
Claro, de hacer en la audiencia.
Se intentó hacer en la audiencia, pero se rechazó por parte del tribunal. La defensa dice que sí, que ellos van a apelar a esta decisión de poder profundizar en los temas de salud mental de este estudiante para poder presentarlo como una causa de inadmisibilidad.
Claro, que no, es inimputable frente por problemas. ¿Se acuerdan de Rodrigo Orias? Sí. El que asesinó a el sacerdote Faustino Gazziero. Así se, si la memoria no está tan mala todavía. Esto fue ya hace varios años, que fue en la Catedral de Santiago. ¿Y qué pasó con Rodrigo Orias? Él finalmente declaró que no era imputable frente y se, claro, le tomaron las medidas de... Se fue a Coyhai, que recuerdo, bajo el cuidado, resguardo de... en una protección especial.
Lo que pasa es que hay que ver si en este caso tendrá que determinarlo. Esto lo hace el Servicio Médico Legal a través, claro, de peritaje de
la defensa estaba apelando por esquizofrenia.
Que es súper trágico si yo fuera hijo de la inspectora que murió, porque uno tiene una sed de justicia y me imagino que hago el punto porque es reflexivo también a quien sea familiar o cercano de la persona que murió producto de esto. Evidentemente ellos van a querer la cárcel a como dé lugar. Pero lo cierto es que, claro, aquí todas las partes tienen que tener, y probablemente el Servicio Médico Legal decir, ¿es imputable o no es inimputable frente a un tribunal?
Claro, una discusión que se va a extender mientras se desarrollan las pericias que puedan llegar a esclarecer este hecho. Si es que esta persona tenía potestades mentales, digamos.
Perturbadas a la hora de... Gracias.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Y la región de Los Lagos continúa el intenso operativo de búsqueda en la zona del volcán Osorno, donde equipos especializados rastrean a un excursionista de 36 años, cuyo paradero se desconoce desde el fin de semana, tras internarse en una ruta de alta complejidad. Nos va a contar todos los detalles Camila Maez, desde Radio Bio Bio en Osorno.
El operativo es coordinado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, con apoyo de brigadas de la Corporación Nacional Forestal, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, el GOPE de Carabineros, voluntarios de socorro andino y también equipos de rescate voluntario como URAT Osorno. Las tareas se concentran en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, específicamente en la zona de Ensenada, donde se estableció como punto de coordinación la guardería de CONAF. El director de SENAPRED Los Lagos, Mitzio Riquelme, confirma la tarea de búsqueda ante una denuncia por presunta desgracia formalizada en Osorno.
Se está trabajando en el sector La Picada del volcán Osorno, entendiendo que la persona, ¿cierto?, habría hecho este trayecto hacia la laguna Licarayén. Él partió el día sábado 28 pasado, sin tener comunicación hasta el día de hoy. Sus familiares presentan una denuncia por presunta desgracia.
De acuerdo con los antecedentes, el excursionista salió el sábado con la intención de realizar una travesía desde el paso de Desolación hasta el sector de la laguna Licarrayén, descendiendo por el área de las cascadas. Las condiciones del terreno han complejizado el despliegue. Se trata de un sector de difícil acceso con presencia de quebradas profundas, zanjas naturales, cursos de agua y densa vegetación, lo que ha obligado a distribuir cuadrillas en distintos puntos estratégicos. Pese a que el excursionista contaría con equipo adecuado, el tiempo transcurrido sin comunicación elevó el nivel de alerta y motivó la activación de un operativo de carácter ampliado que se mantiene en desarrollo con patrullajes terrestres y la coordinación interinstitucional. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.